Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, apasionante, yo diría, que además tiene su representación en Madrid en forma de musical. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, en fin, en los carteles de los autobuses, en las marquesinas, cuando empecé a ver una publicidad de Book of Mormon, el libro de Mormon, el musical. Como de algo que, bueno, pues es una religión, ¿no? Se puede hacer un musical con un cierto tono, vamos a decir, cuanto menos distendido. Vaya por delante que en el programa de esta noche queremos decir que cada persona habla por sí misma, cada uno de los participantes puede expresar sus opiniones y son suyas, no del programa. Y que Madrid Misterioso, y en mi caso, pues lo único que puedo decir es respeto absoluto por todas las credos, por todas las religiones. Vamos a analizar el mormonismo, quitando el ingrediente de la fe, quitando el ingrediente espiritual o religioso. Vamos a analizarlo, bueno, pues de una manera histórica, antropológica, si queréis, ¿de acuerdo? Y vaya por delante, que ese es nuestro objetivo. No, por supuesto, nada más allá que sea contar, por ejemplo, de dónde viene. ¿Qué es eso del libro de Mormon? ¿De dónde viene ese libro, no? ¿Qué fuentes históricas puede haber al respecto? Como siempre suelo decir, la ciencia no debe meterse en el terreno de la fe y no lo vamos a hacer. Así que vaya por delante, respeto absoluto a todas las creencias. Eso es un pilar fundamental de este programa. Hemos visto también en Madrid algo que forma parte casi del paisaje madrileño, sobre todo si miras desde un punto alto, te puedes encontrar con objetos en Madrid, ¿no? Como el Pirulí, te puedes encontrar con la Torre Madrid, qué sé yo, hasta el edificio Telefónica, según desde donde estés mirando, cómo no, las torres de Chamartín, esos grandes rascacielos. Pero es que hay una parte, hay un templo que forma parte de ese skyline, que es, bueno, pues un templo mormón, un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Está en el barrio de Monatalaz. Tiene su historia, la vamos a contar también. Es ese pilar que podemos ver con un ángel dorado encima. Eso es lo que se ve desde todo Madrid. Y luego ya la estructura del templo, que para eso tienes que acercarte más. ¿Quiénes son los mormones? ¿En qué creen? ¿En qué no creen? ¿Cuáles son sus fundamentos? Hoy, todo esto aquí, en Madrid Misterioso. Y vamos a analizar la letra. Tenemos por lo menos, que es muy fácil de encontrar. Está en Wikipedia. La letra de Joseph Smith, de su fundador. ¿Qué nos dice a nivel grafológico la firma de Joseph Smith? Pues vamos allá, vamos a hincarle el diente, como digo, con el mayor de los respetos por las creencias, y donde no tenemos nada que decir sobre ese tema, sino analizar, bueno, en qué se basa esta religión y su vinculación con otras, como los adventistas del séptimo día o los testigos de Jehová. Hablamos de religiones, no de creencias, no de la fe, la cual respetamos absolutamente. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso y las opiniones son de cada una de las personas que participan, no del programa. Comenzamos. Para hablar de este tema nos acompaña Óscar Fábrega, autor de Dios ha vuelto, mormones, rastafaris, alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas. Este libro tan irreverente como interesante sobre, bueno, pues esas otras cultos o religiones que también se han expandido y se han creado algunas incluso en la época pues más bien moderna, y lo publica, como no, con su editorial, con Guante Blanco. Óscar Fábrega es licenciado en Humanidades, amante de la filosofía, también de la antropología, escritor y, en este caso, director de la editorial Guante Blanco. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, amigo. ¿Qué tal? Un placer estar contigo de nuevo, Álvaro.
Un placer total. Hemos hablado de estos temas y ahora toca que retomemos de nuevo con el tema de los mormones, porque es que en Madrid parece ser que está causando, bueno, furor este musical de The Book of Mormon, y queremos saber, antes de ir a verlo, bueno, pues qué se puede uno encontrar o qué nos pueden contar de alguna forma, ¿no? O sea, ¿quiénes son los mormones? Así que la primera pregunta es un poco aclaratoria. Cuando hablamos de mormones, ¿estamos hablando del movimiento de los santos de los últimos días, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Son cosas distintas? ¿Son sinónimos? ¿O cada concepto de los que te he dicho tiene su particularidad?
A ver, estamos hablando de lo mismo. Es un término muy genérico, hablar de mormones, que los engloba a todos, pero realmente son distintas iglesias. La más extendida, la más importante, la que de alguna manera recoge la tradición más firme y más antigua, es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la iglesia oficial con sede en Utah, la que todo el mundo de algún modo conoce, ¿no? Luego existen distintas denominaciones cristianas, mormonas, con unas bastante extendidas. Por ejemplo, hay una que se llama la iglesia de Jesucristo, simplemente, que es la que se produjo... A ver, hay un momento clave en la historia de todo esto para entender un poco esta miríada de mormonismos que existen, y es cuando se produjo la muerte de Joseph Smith, ¿no? del fundador. Vale. Este movimiento. A la muerte de este señor, el grupo se dividió en dos, porque por un lado estaba la mujer, la viuda de Joseph Smith, que defendía que el líder debía ser su hijo, Joseph Smith III, porque Joseph Smith en realidad Joseph Smith II, ¿no? Y luego están los seguidores del gran profeta mormón, que fue el que no estaba de acuerdo con esto, entre otras cosas también porque tampoco estaba muy de acuerdo con el tema de la poligamia, que fue uno de los factores de esa división, y que produjo, esa división se produjo justo en un momento muy concreto. La iglesia del hijo de Joseph Smith III se quedó en la zona de Wyoming, Nueva York, en el medio norte de Estados Unidos, al este de Estados Unidos, y esta ramificación fue la que se expandió hacia Utah. Esto coincidió justo en un momento muy concreto de la historia de Estados Unidos, que es lo que se conoce como la conquista del oeste. Es decir, los que llegaron a Utah llegaron a un país, a una región que aún era un estado y que era absolutamente inhóspita. Y llegaron y se establecieron finalmente en Salt Lake City, donde se produjo el desarrollo exponencial de este movimiento, ¿no? Que, como te decía, se decide sobre todo en estas dos iglesias, pero luego dentro de cada una de estas ramas surgen distintos grupos, sobre todo en subdivisiones de este grupo de Utah, del grupo principal que lo formó Brigham Young, por cierto, que no he dicho el nombre. Brigham Young es el gran apóstol del mormonismo. Estas decisiones siempre han sido hacia el fundamentalismo, es decir, son intentos de recuperar lo que ellos llaman el Old Mormonism, el viejo mormonismo, apelando a que Brigham Young fue una especie de traidor que renegó de muchos de los principios que el propio Joseph Smith había implantado. Hay que tener en cuenta que Joseph Smith, una cosa es el Libro de Mormón, que supuestamente él lo recibió, y otra cosa es la propia reinterpretación que Joseph Smith hizo del libro y las siguientes revelaciones que él tuvo. Entre otras, por ejemplo, la que le permitió practicar la poligamia, cosa que el propio Libro de Mormón reniega por completo de aquello, ¿no? Pero bueno, él dice que recibió revelaciones posteriores, y esas revelaciones posteriores son de las que reniegan el movimiento oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fundada por Brigham Young, ¿no? Y estos mismos elementos son los que intentan recuperar los más fundamentalistas, pero son muy minoritarios realmente. También es verdad que son muy extremistas, y precisamente por la libertad de culto que existe en Estados Unidos, que está amparada por la Constitución y que permite que casi cualquier proyecto religioso sea reconocido legalmente, ha hecho que surjan muchos pequeños grupúsculos, algunos casi familias, familias muy amplias, como, porque claro, son muchas mujeres, muchos hijos, y que haya muchos problemas con esto, porque la poligamia no está reconocida oficialmente, no es legal en Estados Unidos. Y ahí, claro, ahí chocan dos principios fundamentales: un derecho constitucional, que es ejercer unas creencias religiosas, y una prohibición, que es esta, ¿no? Y claro, ya ha habido muchos casos y muchos escándalos relacionados con esto. Pero básicamente, cuando hablamos de mormones, y sobre todo cuando hablamos de mormones en Europa o fuera de Estados Unidos, estamos hablando de, sobre todo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Oficial de Utah.
Efectivamente. De hecho, en la página web de la iglesia que tenemos en Madrid, en el barrio de Moratalaz, se presentan así, con este último nombre. Claro. Evitan, a veces se evita también la palabra mormón, ¿no? Porque también tiene sus connotaciones, sí, quizás, y su estigma, o yo no sé. Bueno, nos vamos a ir a los años 20 del siglo XIX, sí, y nos vamos a ir a presentar al fundador, al fin y al cabo, ¿no? A este Joseph Smith, que por cierto, Joseph Smith Jr., que nace en una familia muy religiosa. Y además, donde ya habían tenido incluso, no sé si teofanía, no sé si podemos decir, incluso visiones sus familiares. Sí. No solamente él, que también tiene sus visiones, ¿no? O sea, que él nace en una familia ya propensa y propicia para este tipo de cosas.
Sí. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es el momento concreto que estamos de la historia de Estados Unidos. Estados Unidos es un país, bueno, una unión de países que se fundó precisamente en torno a la libertad religiosa. De ahí que esté avalada por la Constitución esta libertad tan amplia, ¿no? Los primeros estados que se fundaron, por ejemplo, Massachusetts al norte, fue un estado fundado por protestantes ultra ortodoxos de Inglaterra, que se fueron de allí precisamente para no tener que convivir con los católicos. Se alojaron allí, pero es que, por ejemplo, Maryland fue un estado fundado por católicos en Estados Unidos, que también huyeron precisamente de la persecución de los protestantes también en Inglaterra. Por eso se llama Maryland, que es la tierra de María. O Pensilvania, que fue fundada por cuáqueros, que son una escisión también del protestantismo muy curiosa y que también tiene su aquel, ¿no? Es decir, tienen ya una tradición previa muy fuerte de esto. Y en el momento concreto en el que estalló el mormonismo, pensad que el país existía hacía 40 años solamente y estaba en un momento de expansión hacia el oeste, lo que se conoce como la conquista del oeste. Y estaba recibiendo a la vez una inmigración masiva procedente de Europa, con cristianos de muchos tipos distintos, ¿no? Y eso hizo que se produjese en un primer momento el primer gran despertar, que se produjo a mediados del siglo XVIII, y luego este segundo gran despertar, que es un movimiento religioso muy variado que dio lugar a un montón de cristianismos nuevos. El primero fue el mormonismo, luego vinieron otros, como el adventismo, los testigos de Jehová, que ya si quieres podemos hablar un poco más de ellos, porque tienen mucho que ver de algún modo con esto. Pero a diferencia de todos estos, lo que pasó aquí es realmente una rara avis, ¿no? Porque como bien dices, este señor, Joseph Smith Jr., pertenecía a una familia de presbiterianos. Los presbiterianos son una sección de los protestantes que forman parte de un cajón desastre muy amplio que en el argot así académico de los que nos dedicamos a este tema de las religiones se conoce como el evangelismo blanco. Que tiene mucho que ver con las iglesias evangélicas, pero repito, blanco, porque otra cosa son el evangelismo de los negros, que no tiene nada que ver y que es mucho más liberal y mucho más abierto. Y en efecto, esta gente vivían en Vermont, en el estado de Nueva Inglaterra. En ese momento era Nueva Inglaterra, uno era el estado de Maine, y lo que luego acabó siendo Vermont también, pero se instalaron en Palmira, Nueva York. Y eran unos auténticos fanáticos. La familia ya previamente. Hay que tener en cuenta una cosa también: los presbiterianos y muchos de estos evangélicos se caracterizan por algo que marcó sin duda la historia de Joseph Smith, que es lo que ellos llaman los dones carismáticos, que eso es algo muy típico de los evangélicos, es decir, la creencia de que cualquier religioso, cualquier persona que sea religiosa, puede ser dotada por la divinidad por una serie de poderes que le permiten de tener visiones, de tener revelaciones divinas, a hacer milagros. Por eso, por ejemplo, es muy habitual en las iglesias evangélicas, y como bien sabrás, esto de hacer milagros, todos lo hemos visto, ¿no? Algunos son muy exagerados, especialmente en los países sudamericanos, es muy teatral todo esto, ¿no? Que sí, todos sí. Hemos visto seguro alguna vez escenas de las que lanzan ondas vitales y curan
totalmente
a la gente, ¿no? Bueno, pues ese rollo es muy característico de ellos desde muy antiguo, ¿no? Y otro factor importante es que los protestantes, especialmente los presbiterianos, pues también los anabaptistas, por ejemplo, precisamente porque son protestantes, reniegan por completo de cualquier intermediario entre los humanos y la divinidad. Es decir, creen que cualquiera puede conversar con la divinidad y que además que la divinidad puede conversar con cualquiera de ellos. Por lo tanto, era muy habitual en estos cultos [S2] Uh-huh. [S1] El tener visiones, el tener revelaciones y demás. Por otro lado, Como digo, la familia procede de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra tiene una tradición muy antigua ya de fundamentalismo religioso. Ahí, por ejemplo, se produjo, no demasiado tiempo antes, con la quema de brujas en Salem y otro movimiento de ese tipo, que tiene mucha relación también con esta idea, ¿no? Pero sea como fuera, Joseph Smith fue... todo esto empezó cuando, en el año 1823... te digo, también con esto hay discrepancias, porque el propio Joseph Smith se encargó de cambiar su propia historia en varias ocasiones, ¿no? Pero bueno, la versión oficial viene a decir que él estaba un día tranquilamente en su cama, rezando, y pensando, y esto es muy curioso, pensando en cuál era el mejor cristianismo que había que seguir de algún modo, ¿no? Y de pronto tuvo una revelación. Se le apareció un ser que él identificó en un primer momento como un ángel, pero que realmente no era un ángel, era más bien una especie de humano ascendido, que se identificó a sí mismo como Moroni. Moroni le dijo que dentro de un tiempo le iba a recibir un libro grabado en planchas de oro, en el que se contaba la auténtica historia del cristianismo en Estados Unidos, antes de la llegada, y esto es importante, de los europeos que llegaron a partir de la conquista de América, ya conquistado el Colón y después, ¿no? Pasó un tiempo, el tiempo que tenía que pasar hasta que recibiese ese libro del mormón era un tiempo en el que tenía él que ir profundizando en su fe religiosa y en sus conocimientos. Hasta que finalmente, unos cuantos años después, se le volvió a presentar Moroni, le entregó el libro, o sea, le dijo dónde estaba enterrado el libro de mormón, le dijo también que junto al libro de mormón iba a encontrar un artilugio que se llaman Urim y Turim, que es un nombre que aparece en el Antiguo Testamento, que era el que le iba a permitir desencriptar el libro de Mormón, porque según el tal Moroni, estaba escrito en algo que se llamaba egipcio reformado. Que es, piensa una cosa, en ese momento aún no se había conseguido traducir el egipcio. Los jeroglíficos se consiguió muy poco tiempo después. Y además le dijo quiénes eran los autores de ese libro de Mormón. Aunque se llama el libro de Mormón, realmente es una compilación de varios, supuestamente, de varios autores, empezando por Nefi, que es el fundador de toda esta historia, el tal Mormón, que es el padre de Moroni, y el propio Moroni, que también escribió algunos capítulos. Resulta que Mormón y Moroni no eran unos seres divinos ni nada por el estilo, sino que eran unos historiadores, unos cronistas que se dedicaron a recopilar la historia de su pueblo. Y la historia de su pueblo aparece en el libro de Mormón, que luego, si quieres, podemos entrar en un detalle en qué es lo que cuenta. Lo curioso de todo este proceso es lo que pasó cuando Joseph Smith recibió el libro, lo desenterró, que, por cierto, no está muy claro dónde se produjo esto. Existe un lugar oficial que hoy en día se rinde bastante culto por parte de los mormones, pero no se sabe seguro si fue allí. Pero sea como fuere, él empezó a traducirlo. A transcribirlo y a traducirlo del Egipcio reformado. Ni siquiera está muy claro en qué consistía el método este, porque existen varias versiones. De hecho, nuestros oyentes lo pueden buscar ahora mismo, ¿no? Y verán cómo hay representaciones de Joseph Smith, por ejemplo, representaciones canónicas suyas de la propia iglesia de los mormones, en las que aparece como metiendo la cabeza en un sombrero y dictándole a alguien el texto. Él no sabía escribir, de hecho, supuestamente no sabía escribir. Se lo está dictando a uno que fue durante mucho tiempo su escriba. Otras representaciones lo muestran a él usando una especie de gafas y con una cortina que le separaba de la otra persona a la que le dictaba el texto. Sea como fuere, ambas cosas, y hay alguna otra versión incluso más, lo que pretenden de algún modo decir es que el trabajo que él hacía, lo hacía de una forma privada, que nadie veía lo que él estaba leyendo realmente, ¿no? Ya sea porque estaba tapado por un velo, o ya sea porque lo estaba leyendo dentro de un sombrero, que es una cosa mucho más chabacana. Pero sea como fuere, eso se acabó de traducir a finales de 1829, y en 1830 se publicó por primera vez el libro del Mormón, que fue pues todo un acontecimiento, sobre todo, repito, en la zona este del país, en lo que fueron las antiguas 13 colonias, que ya hasta en esa época estaban bastante en expansión hacia el oeste.
Y bueno, pues este Moroni, por tanto, es el que podemos ver aquí en Madrid, en lo alto de ese pilar, que es que el skyline de Madrid son los rascacielos, y este ángel que se ve, incluso que por la noche está iluminado, por tanto se ve de día y de noche, es una cosa, pero vamos, lo que ahora hablaremos de algunos detalles, pero lo que refleja esta iglesia que tenemos en Madrid, o este templo, es poderío, es decir, hay dinero de por medio. No sé si se sigue practicando el tema del diezmo, cómo recaudan actualmente los mormones.
Sigue funcionando el tema del diezmo, claro. Ellos consideran, tienen una idea, en este aspecto es muy, muy parecido a otros nuevos cristianismos que surgieron en Estados Unidos, como adventistas o testigos de Jehová también, en el sentido de que ellos creen que su salvación depende de que consigan salvar al máximo de gente posible. En el caso de los testigos de Jehová es un poco una locura, pero en el caso de los adventistas y los mormones consiste en eso. Entonces, claro, el camino a salvación incluye que de algún modo todos tienen que colaborar con la iglesia para que la iglesia tenga la potencia suficiente como para llevar al redil al máximo de gente posible, ¿no? De ahí que eso esté absolutamente sistematizado. Por otro lado, pienso una cosa también, a diferencia, por ejemplo, de testigos de Jehová o de adventistas, pero adventistas tienen otro calado. En Estados Unidos, la iglesia, el mormonismo más extendido, la iglesia oficial, cuenta con una cantidad de recursos brutal, entre otras cosas porque tienen decenas de universidades por todo el país, tienen un mogollón de empresas, tienen una línea editorial, que en eso sí que se parecen mucho, por ejemplo, a adventistas y a testigos de Jehová, una línea editorial que es de producción de revistas, de libros, absolutamente increíble. Y luego también otra cosa, funcionan también de un modo muy parecido como funciona en Europa el Opus Dei, o como funcionaba, ¿no?, hasta los recortes estos que le ha hecho el Papa Francisco, en el sentido de que también existe el concepto de ayuda mutua. Es decir, por ejemplo, hay mormones que son directores de banco y suelen favorecer los préstamos y la financiación a otros mormones. Y claro, todo eso acaba creando una masa crítica que, te digo, tiene bastante poderío, ¿no? Y eso explica eso. Por cierto, también, el hecho en sí de que Moroni se acabase representando como un ángel, cuando realmente en un primer momento él no dijo que era un ángel, lo que dijo que había un señor muy alto al lado de su cama. Pero luego, en versiones posteriores de la historia, él contó que antes de esa primera aparición ya había tenido otra aparición anterior en la que Jesús en persona, junto con el tal Moroni, que ya se lo describe como un ser angelical, aunque no un ángel característico, se le aparecía. Y que después también siguió teniendo más apariciones de Moroni y cada vez se fue angelizando más. De ahí que finalmente, para los mormones, Moroni no es un ángel, pero sí lo consideran pues algo parecido a las tradiciones estas que hay en la India sobre los maestros ascendidos, ¿no? Sobre humanos que acaban convirtiéndose en semidioses porque son adoptados de algún modo por las divinidades, ¿no? De ahí que se represente de este modo.
Vale, háblanos porfa, porque esto también es tremendo, de uno de los contenidos principales del libro de Mormón, que es una criptohistoria de los orígenes de Estados Unidos, básicamente, antes del descubrimiento, antes de la colonización, y son de esas tribus que se supone que fueron desde Israel a América, y bueno, pues se pelearon entre ellas. Y esto estaría inserto también en algo que es muy misterioso y muy interesante, en la cultura de los Mound Builders estos, ¿no?
Exacto, es que esa es la clave. Además, eso de los Mound Builders es un tema que a mí me apasiona. De hecho, estoy trabajando en algún proyecto sobre ese tema, porque se ha publicado muy poco en España, ¿no? Y creo que es muy guay, más que en sí el mito de los Mound Builders, que ahora sí que lo declaramos un poquito, lo que se hizo para favorecer este mito, entre otras cosas, la aparición de Oparts. De objetos fuera de su lugar, de su espacio y de su lugar, que supuestamente defendían la existencia de algún tipo de pueblo, ojo, blanco, que estuvo en Estados Unidos antes de la llegada de los europeos, ¿no? Que encaja perfectamente, como vamos a ver, con lo que cuenta el libro de Mormón. Sin entrar en mucho detalle, porque esto es bastante caótico, el libro de Mormón cuenta que justo en el momento en el que se iba a producir el exilio a Babilonia, una familia judía, capitaneada por un tal Nefi, recibe un mensaje divino y le dicen que tienen que huir rumbo al oeste. En un primer momento cogen una familia extendida, como son las finanas, ciento y pico personas. Nefi, su mujer, sus hijos, sus nietos, primos y demás, en un primer momento se van a Alejandría, hasta que finalmente ahí consiguen un barco para cruzar el Mediterráneo y irse rumbo al oeste, atravesando el Atlántico. Esto se produjo, repito, el cautiverio de Babilonia se produjo en el año 522, o sea, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Llegaron a América y cuando llegaron allí, durante un tiempo estuvieron más o menos bien, hasta que falleció el padre de familia, el tal Ney, y empezaron las disputas entre sus dos hijos. El primogénito era un tal Nefi, que era un tipo, ¿cómo decir? Era un tipo muy occidentalizado, es decir, era buena gente, amante de la cultura, muy blanco de piel, respetuoso, pacífico, amable, mientras que su hermano, Lamán, que no era el primogénito y que quería serlo, era envidioso, cruel, despiadado, amaba la guerra, era mujeriego y sobre todo tenía la tez oscura. Bueno, pues se acaban peleando, acaba habiendo un pequeño conflicto entre los hermanos, y a partir de ahí se surgen dos pueblos distintos. Los nefitas, que son los seguidores de los discípulos y los descendientes del primero, de Nefi, y los lamanitas, que son los descendientes de este segundo. Bueno, esto durante varios siglos se empiezan a repartir por gran parte del este de Estados Unidos, que exponencialmente van creciendo, se enfrentan durante muchos siglos en numerosas guerras, esto es mucho más complejo evidentemente, ¿no? Hasta que justo unos días después de las últimas apariciones de Jesús resucitado en Tierra Santa, Jesús se manifiesta allí frente a los líderes de cada una de estas familias y consigue primero que haya paz, después de bautizarlos a todos en su fe, en la fe cristiana, ¿no? Y durante unos cuantos siglos, pues hay buen rollito, hay un periodo de paz, hay un periodo de amor, hasta que finalmente, en torno al siglo IV, vuelve a surgir una fuerte guerra y finalmente son los lamanitas los que exterminan por completo a los nefitas. Y los protagonistas de esta historia, los últimos protagonistas de esta historia, que son Mormón y su hijo Moroni, eran nefitas. Recuerdan, los nefitas eran los blancos. Los lamanitas son los que tienen tez oscura. Bueno, pues los nefitas, estos dos, son historiadores que en los últimos momentos de existencia de esta sección de los nefitas empiezan a recopilar toda la historia de los libros que habían escrito anteriormente sus profetas, que son empezando por Nei, siguiendo por Nefi y los hijos de todos estos. Y con libros que ellos mismos escriben sobre los últimos acontecimientos que se dan, ¿no? Hasta que finalmente pues acaban muriendo los dos. Y justo antes de morir, Moroni entierra el libro en el sitio en el que se produjo la última batalla entre nefitas y lamanitas, que es el sitio que siglos después le dijo a este, ¿no? Bueno, pues esta es la historia, básicamente. Esto, pues, repito, es muchísimo más complejo, ¿no? Pero claro, esto tiene sentido si lo circunscribimos con esta idea de los Mind Builders, de los constructores de túmulos o los constructores de montículos, que es una leyenda, un intento racional, explicativo y justificativo de la conquista del oeste que estaban haciendo los blancos y sobre todo del exterminio masivo de los nativos de Estados Unidos. En la leyenda de los Mind Builders lo que defiende básicamente, son varias leyendas en realidad, pero lo que defienden básicamente es que antes de que acabasen siendo demográficamente más mayoritarios en Estados Unidos, fuesen los antepasados de los nativos de allí, hubo una civilización blanca europea, entendido esto europeo de una manera muy amplia, entendido que era una civilización de cualquiera de las cuencas de la orilla del Mediterráneo, y que esa civilización dejó evidencia allí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se produjo la conquista del oeste, cuando llegaron en Estados Unidos, más o menos por el centro, aunque tirando un poco hacia el este, existe una Y que forma el río Mississippi, el río Missouri y el río Ohio. Bueno, pues en esa Y, cuando llegaron hasta ahí, que están más o menos, como digo, por la mitad, cuando llegaron hasta allí en la expansión de las 13 provincias, empezaron a encontrar un montón de montículos artificiales que casi siempre solían tener un pequeño templete asociado, o lo que se conoce como, no recuerdo cómo es la palabra en inglés, bueno, movimientos de tierra, o sea, hacían construcciones enormes sin piedra, pero sí haciendo montañas artificiales o también construcciones artificiales. Por ejemplo, hay una que se llama The Great Serpent Mound, que es una serpiente enorme de unos 2 metros de altura, que abarca como 150 metros de recorrido y que está datada en el año 1600. Y en el sur, incluso, ya en lo que serían los actuales estados de Mississippi, sobre todo Mississippi, también Tennessee, se encontraron montículos realmente brutales. Sobre todo hay un sitio concreto que es Cahokia, la ciudad de Cahokia, que tiene decenas de montículos, pero uno de ellos tiene una base mayor, por ejemplo, que la Gran Pirámide. Pero, te repito, no usaban la piedra, pero sí que tenían una organización social bastante mucho más compleja. Claro, cuando los europeos conquistadores llegaron hasta allí, dijeron, esto no puede ser que lo hayan hecho ni los indios que nosotros estamos matando, ni sus antepasados, porque esta gente, es verdad que en esa época vivían una forma de vida seminómada. No todos, ni tampoco era tan simple su modo de vida como ellos decían, pero lo que sí es verdad es que de algún modo se ha producido una involución, no me gusta usar este concepto, pero para que se entienda, ¿no? Sí. una involución de sociedades muy urbanas, como eran las de los que hicieron los Mounts, estos montículos, al estado en el que vivían los nativos cuando ellos llegaron allí. Entonces el razonamiento fue muy sencillo. No puede ser que lo hiciesen ellos. Lo tuvieron que hacer otras personas. Y entonces surgieron un montón de leyendas, desde que habían sido vikingos, fenicios, griegos, romanos. Por supuesto, las 12 tribus de Israel. Las 10 tribus perdidas de Israel. Algo que tampoco es tan raro. Por ejemplo, cuando Bartolomé de las Casas llegó a Sudamérica, se planteó en un momento que los sudamericanos eran las tribus perdidas de Israel. Uh-huh. Otros, por ejemplo, no recuerdo quién es, un conquistador sacerdote español, planteó que eran los caenitas, la tribu perdida, la estirpe perdida de Caín, y que la marca de Caín, la señal de Caín, que según la tradición bíblica, Dios impuso a Caín y a todos sus descendientes, era el que fueran imberbes. Como no tenían barba, esa era la marca de Caín que los iba a identificar, ¿no? De luego son claramente delirios que no tienen sentido. Pero, claro, lo de Bartolomé de las Casas pasó en el siglo XVI. Esto pasó en el siglo XIX. Y durante mucho tiempo se mantuvo esta idea. Y a veces se llegó a mitos realmente alucinantes, como la posibilidad de que esos Mount Builders, los constructores de esos montículos, fuesen gigantes. Y existen muchas propuestas al respecto. De hecho, fíjate, uh-huh. Hay una frase muy típica que es cierta, además yo lo he comprobado que es cierta, lo expresó realmente así, hay hemeroteca que lo demuestra. Abraham Lincoln, cuando se fundó el hotel que está justo en las cataratas del Niágara, asistió a esa inauguración y lanzó un discurso, y en el discurso dijo que muchas de esas tierras que se ven allí habían sido habitadas por los gigantes que construyeron los montículos. Es decir, estaba tan extendido que incluso un presidente de Estados Unidos, y quiero recordar que fue en el año 61, 1861, aún defendía esta idea. Esta idea pues finalmente se acabó tirando por los suelos a finales del siglo XIX, cuando ya los primeros historiadores serios, académicos y rigurosos demostraron que eran los antepasados de los nativos y que además no había sido a la vez, sino que es un proceso de como 2.000 años de diferencia, distintas culturas, unas más trabajadas, más elaboradas que otras y demás. Y en ese contexto surge el mito del libro del Mormón. Es un intento también de explicar esas ideas. De hecho, y no sé si me lo iba a preguntar, pero yo me adelanto ya a tu pregunta.
Adelante.
Yo tengo muy claro que, tengo clarísimo que esta historia de Joseph Smith es mentira, en el sentido de que él no recibió ese libro. Ese libro no estaba, por supuesto, en el Egipto reformado. Y la principal evidencia que tenemos es que existen dos plagios claros. Dos obras que plagió claramente Joseph Smith. Por lo tanto, también es mentira que no supiese escribir y leer. Sabía escribir y leer. Hay sobre todo una obra que además, curiosamente, se publicó en el mismo estado de Nueva York, muy cerca de Palmira, que es donde él vivía, y que la publicó, no me acuerdo cómo se llama el señor, creo que era Ethan James, que se llama The View of the Hebrews, la perspectiva de los hebreos, que lo que defiende básicamente es que los Mount Builders eran las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, hay párrafos enteros copiados de este libro. Y hay otro libro más que es un poco más tenue, este plagio, pero ese libro es evidente. Pero fíjate hasta qué punto los propios mormones han reconocido esto, que ese libro se conserva hoy en día gracias a ellos, porque consideran que, claro, para ellos no es un plagio, sino que consideran que ese autor también estaba de algún modo inspirado por la divinidad y que lo que hizo es anticipar de algún modo la llegada del libro de Mormón, ¿no? Por lo tanto, está claro que no es así. Además, sabiendo cómo fue el desarrollo posterior vital de Joseph Smith, pues nos podemos imaginar que todo esto es bastante fraudulento. Por eso muchas veces me cuesta mucho entender cómo puede ser que a día de hoy siga funcionando el mormonismo en Estados Unidos, ¿no?
Y que se haya expandido incluso.
Claro, eso es aún más llamativo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mismo libro este, En Dios ha vuelto, yo me planteo, hay un momento en que equiparo a ambas ideas porque me parecen muy sugerentes, ¿no? Que es, me sorprende tanto que se expandiese el mormonismo fuera de Estados Unidos porque es una religión muy, muy, muy local. Como la expansión, por ejemplo, del rastafarismo fuera de Jamaica, que también solo tiene sentido en Jamaica, entre otras cosas porque es una religión racista, que defiende que los negros son superiores a los blancos y que el destino final de los negros será, como pueblo elegido por la divinidad, será volver a su lugar de origen, que es África, ¿no? Algo parecido pasa con esto, no tiene sentido fuera de Estados Unidos, aunque es verdad que se ha adornado de muchas maneras. Pero hay un aspecto diferencial de los mormones que a mí me gusta mucho, que me llama mucho la atención y que tiene mucho que ver con estos temas que tanto nos gustan, Álvaro, porque... Uh-huh. Como te decía, los mormones tienen decenas de universidades en Estados Unidos, aparte de escuelas y colegios privados y institutos privados, ¿no? Y además tienen una cantidad enorme, enorme de historiadores y de arqueólogos en sus filas. Y eso llama mucho la atención, porque claro, desde Europa quizás tenemos el prejuicio de que el mundo académico y el mundo de la religión tienen que estar apartados, o por lo menos para que no estén sesgados, pero ellos no lo ven así. ¿Y por qué tienen tantos arqueólogos e historiadores? Porque llevan toda la vida intentando demostrar que esto es cierto, que esta claro. historia del libro de Mormón es cierta. Y claro, resulta que la historia es que a veces es muy puñetera, y han encontrado muchas cosas que permiten, a ellos le permiten legitimar su creencia, ¿no? Piensa que en un primer momento los primeros estudiosos mormones defendían que esto que se contaba en el libro de Mormón sucedió en el norte de América, lo que sería Estados Unidos y Canadá. Cuando vieron que esto de los Moon Builders no le valía como argumento, que apenas había evidencia para plantearlo así, lo extendieron a toda América, empezando por Mesoamérica, por Centroamérica, pero siguiendo también a América del Sur. Y claro, ahí sí que empezaron a encontrar muchas anomalías que guardan relación con esto. Por ejemplo, y esto es un tema que yo sé seguro que te flipa, el tema de la cueva de los tallos, que es uno de los grandes mitos del mundo del misterio, guarda también relación con esta gente, porque para ellos fue también una evidencia de la existencia de una humanidad superior en un pasado remoto. Porque claro, hay una cosa, un factor interesante que no te he dicho. Esta emigración, este movimiento migratorio que se produjo durante la caída de Judá y de Israel ante el Imperio Babilónico, se produjo, como te decía, en el siglo VI a.C. Pero en el libro de Mormón se cuenta que cuando llegaron a América se encontraron con otras personas que también eran blancas y que defienden que eran un pueblo anterior que también procedía de la zona de Israel, del este del Mediterráneo, y que había llegado hasta allí y que había acabado sucumbiendo por otros motivos, ¿no? Y claro, ellos empezaron a encontrar en Sudamérica sobre todo y en Centroamérica un montón de evidencias así. Así los primitivos arqueólogos y historiadores mormones defendieron, por ejemplo, que los olmecas eran, en las representaciones famosas de las esculturas olmecas, que parecen representar a personas de aspecto negroide, bueno, porque realmente eran representaciones de esto, eran, en este caso, de los lamanitas, de tez oscura, ¿no? Y empezaron a argumentar un poco su historia así. Y eso es muy curioso. A mí me llama mucho la atención por esa idea que te digo, quizás ese prejuicio que tenemos en Europa de que la religión tiene que estar apartada de lo académico. En Estados Unidos no es así, y especialmente, fijaos, ¿no?, hasta qué punto en un caso de una religión tan, ¿cómo decirlo?, extravagante como esta, ha tenido legitimación académica y lo sigue teniendo a día de hoy. De hecho, existen, se pueden consultar, cada una de las principales bibliotecas mormonas que hay, sobre todo la de Utah, la de Salt Lake City, que es la principal, tienen una cantidad de información brutal y además disponible para todo el mundo, de estudios de cientos de lugares, tanto de Norteamérica como de Centroamérica como de Sudamérica, que supuestamente avalan esta idea.
Es brutal, es brutal. Y claro, se basan, o sea, para todo esto se basan en que sí que hay, como bien has dicho, sí que hay lagunas o sí que hay misterios arqueológicos que tienen que ver con, pues, desde los Mound Builders hasta por supuesto en Mesoamérica, etcétera, etcétera. Y claro, incluso los supuestos opards, esos objetos que se encuentran, pues de repente una cabeza con barbas, ¿no? Y esta cabeza con barbas en un yacimiento supuestamente precolombino, ¿qué pinta ahí? ¿La ha puesto alguien? ¿Es un fraude? ¿O es que los romanos o yo que sé quiénes estuvieron visitando, ¿no?, el continente antes que Cristóbal Colón? En fin, es muy interesante y claro, ahí hay un hueco que da para mucho y da para incluso fundar, pues, este credo, ¿no?, de alguna forma. Óscar, háblanos por favor de este segundo gran despertar y concretamente de lo que, de la respuesta a los mormones, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová.
A ver, mira, hay un momento concreto de esto, que es un momento importantísimo, que se produce cuando un señor que se llama William Miller, que también vivía, algo pasaba en el estado de Nueva York, y fíjate qué curioso, ¿eh? Y esto es una cosa que yo tengo mucho material escrito, no sé si para una segunda parte de algún día de Dios ha vuelto, que me gustaría mucho publicar, porque entre otras cosas me dejé los evangelistas blancos por ahí, y me dejé muchos temas por el camino, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa muy curiosa, porque algo pasaba en el estado concreto de Nueva York, y en un momento concreto, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo de Joseph Smith sucede allí en Palmira entre 1823 y 1830, que es cuando se publica el libro de Mormón. En 1842, William Miller, un señor que era, bueno, un simple granjero de un pequeño pueblo de Nueva York, comienza a decir que el fin del mundo se iba a producir, si no me equivoco mal, el 23 de octubre del año siguiente, de 1843. En 1848 sucedió lo de la hermana Fox, también en Nueva York, en ese mismo estado, ¿no? Es decir, algo pasaba en ese estado para que hubiese como una efervescencia relacionada con la trascendencia, lo religioso, la espiritualidad. Bueno, sea como fuere, este William Miller, porque ahí también surgieron, a la verdad, también en el estado de Nueva York, surgieron estos dos grupos principales, ¿no? Aseguraba que se iba a producir el fin del mundo ese día y que se iba a venir acompañado con la segunda venida de Jesús, que además se iba a producir en un sitio concreto que quiero recordar que es en la localidad de Poultney, en Nueva York. Este hombre consiguió congregar en torno a sí a miles de personas que estaban convencidas de que eso iba a pasar y que se presentaron en ese día concreto en esa localidad concreta. Pero aquello pues no se produjo, evidentemente, el fin del mundo ni la segunda llegada de Jesús. Y ahí comenzó lo que se conoce, no recuerdo cómo es la palabra, sí, creo que es The Great Disappointment, algo así como el gran fracaso o el gran fiasco, cuando no se produjo el fin del mundo.
William Eso aparece Miller, en los Simpson también, por cierto.
Claro, claro, The Great Disappointment. Claro, William Miller dijo, no, bueno, pues hemos conseguido evitar que eso se produzca ahora, se va a producir dentro de un par de años, y dijo que iba a ser en 1845. Pero él no lo llegó a ver porque falleció y demás, ¿no? Tampoco se produjo en ese año. Pero sea como sea, este es el germen de lo que se conoce como el adventismo, que es la creencia en que es inminente la segunda venida de Jesús. Y eso sobre todo se manifestó en dos grandes movimientos adventistas. Los adventistas del séptimo día, que siguen siendo una iglesia internacional, que también tiene muchísima fuerza en España, donde está reconocida como iglesia y en gran parte de Europa, y los testigos de Jehová, que son una rama de los adventistas, no de los adventistas del séptimo día, sino de los adventistas primigenios, que son todos herederos de la historia de Miller, de William Miller, que es el que te comento, ¿no? Y que además también todo esto está relacionado también con otros movimientos que guardan relación sobre todo con la masonería, con algunas prácticas relacionadas con el espiritismo, con el ocultismo, porque todo esto formaba parte de un cajón enorme en el que todo estaba metido, ¿no? Eso surgieron los adventistas del séptimo día, que son muy curiosos y que, sin entrar en mucho detalle, guardan mucha relación con el famoso libro de Durantia. Creo que alguna vez lo hemos comentado esto, pero es así. Los adventistas tuvieron su epicentro de nuevo en el estado de Nueva York y en un sitio concreto, en el sanatorio de Battle Creek, que fue fundado por Helen White, que era la fundadora del adventismo, la profetisa que aseguraba que recibía mensajes del más allá canalizados, y que fue dirigido por John Kellogg, que es uno de los hermanos Kellogg's, lo de los famosos cereales Kellogg's. Pero es que los cereales Kellogg's, Álvaro, surgieron en este sanatorio, en el sanatorio de Battle Creek, en el estado de Nueva York, precisamente porque esta gente le da mucha importancia al cuidado del cuerpo y le da mucha importancia, evidentemente, a defecar correctamente. Y una de las cosas que hacían, aparte de hacerse lavativas y de fueron uno de los que promovieron el culto, o sea, la idea de que el agua sana y de que era importante darse de baños con agua minerales y este tipo de cosas, que se acabó poniendo muy de moda en Europa también, el tema de los balnearios en el siglo XIX, le dieron mucha importancia a comer correctamente, comer bastante fibra para defecar bien. Y así surgieron los cereales, famosos cereales Kellogg's, ¿no?
O sea, bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, Oscar. O sea, cuando la gente se tome esta noche su tazoncito de cereales Corn Flakes o los All Bran, que sepa que está apoyando de alguna forma a la causa adventista.
Exactamente. Sí. De hecho, fíjate una cosa, y esto es muy curioso, ¿eh? También son vegetarianos los adventistas del séptimo día, porque le dan mucha importancia a cualquier vida que sea animal, ¿no? Han sido y siguen siendo uno de los principales apologistas del vegetarianismo en Estados Unidos, y de hecho han financiado un montón de estudios que demuestran la malignidad de la carne y demás, y han pagado de su bolsillo un montón de campañas en favor de esto. Imagínate, en un país como Estados Unidos, en el que, si es en Europa, y afortunadamente sí hay bastante vegetarianos, pero no está tan mal visto, pero allí está muy mal visto, ¿no? Y sobre todo porque se asocia con esta gente, y de hecho tiene incluso una propia marca, que es una especie de, ¿cómo te diría yo? Como una especie de certificación que demuestra que determinados productos no han tenido contacto con nada que tenga que ver con el maltrato animal ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, pues en ese Battle Creek Sanatorium estuvo trabajando el psiquiatra que estaba detrás de la supuesta transcripción del libro de Urantia. Y guarda mucha relación con esto porque tanto John Kellogg como este psiquiatra fueron expulsados por Helen White del Adventista el séptimo día, y de algún modo el libro de Urantia, cuando uno lo lee, sobre todo la parte de Jesús, ojo, parece de algún modo secundar las ideas del adventismo en muchos aspectos, y de hecho se parece mucho a un libro, el principal libro que escribió Helen White, que se llama El conflicto de Dios, que muestra una futura guerra que habrá entre Dios y el demonio y sus huestes. Y luego está el testigo de Jehová, que es otra cosa muy distinta, que también tiene su rollo y que surgió cuando un señor, que en un primer momento formaba parte del movimiento de Miller, de estos que fueron allí a Algerby y que pensaban que el fin del mundo iba a producirse, sí. Un señor que se llama Charles Tate Russell, que en un primer momento lo que hizo simplemente era empezar a organizar pequeños grupos de lectura de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Y eso poco a poco fue creciendo, hasta que llegó un momento en el que Charles Tate Russell también empezó a asegurar que recibía revelaciones divinas que le indicaban cuándo se iba a producir el fin del mundo. Como ya sabes, los testigos de Jehová han propuesto decenas de fechas sobre el fin del mundo, hasta que ha llegado un momento en el que ya no lo proponen porque ya se han equivocado tanto que ya no lo hacen, ¿no? Pero fíjate, no se llevan nada bien testigos de Jehová y adventistas, sobre todo porque al final luchan en el mismo mercado de las religiones, en los que están convencidos de, en el mercado escatológico de las religiones, en los que están convencidos, sí, de que el fin del mundo está al caer. Pero hay una diferencia, y esta diferencia es muy curiosa, Álvaro. Los testigos de Jehová creen que se va a producir esta segunda venida de Jesús y que eso llevará al fin del mundo. Los adventistas, y esto es muy curioso y esto también tiene que ver con el libro de Urantia, creen que ya se ha producido la segunda venida, pero que Jesús no está aquí en la tierra, sino que está en lo que ellos llaman el santuario celestial, que es en algún sitio de nuestro universo cercano, en una especie, según quien lo diga, que tampoco está muy de acuerdo con esto. Ellen White dijo que estaba en una especie, en una suerte de planeta o de asteroide. Mm-hmm. Los más modernos dicen que está en una nave voladora, ¿no? Pero defiende que Jesús ya está ahí. Esa es la diferencia que hay entre los dos. Y que lo que está esperando es que haya la suficiente masa crítica para que se manifieste. Los testigos de Jehová tienen un problema muy grave, a diferencia de los adventistas. Los adventistas creen que todos se acabarán salvando, incluso los que no creen en esto, porque creen que no depende de que uno crea o no en Dios. Dios es tan benévolo que nos va a salvar a todos. Aunque uh-huh. a ellos no los juzgará, pues ya han demostrado ser buenos en vida, y al resto de nosotros, pecadores, sí que nos juzgará. Pero los testigos de Jehová, y esto explica mucho también cómo viven, y sobre todo el ímpetu proselitista que tienen, creen que solamente se salvarán 144.000 personas. Y esto es muy curioso, para empezar, porque hay como 8 millones de testigos de Jehová en el mundo. Por lo tanto, es que ni siquiera ellos se van a salvar. Y esto es porque aparece en el Apocalipsis que al final los justos que subirán a los cielos serán solamente 144.000. Evidentemente esto no tiene sentido, esto es una tontería. 144.000 es un múltiplo de 12, que al final es el número sagrado para los cristianos y no tiene nada que ver, ¿no? Pero ayuda a entender el estrés, y yo esto lo he hablado con algún testigo de Jehová desde que ha salido del movimiento, el estrés con el que viven, porque para garantizarse, para conseguir la salvación, además de tener que cumplir a rajatabla todos sus principios y toda su normativa, que es bastante compleja, tienen que convertir a cuanta más gente mejor, y eso uh-huh. es quizás lo que les lleva a tener esa sensación de estrés. De hecho, los contabilizan cada semana en las reuniones que hacen en sus templos, que no son realmente templos, tienen que decir cuánta gente han conseguido por lo menos incluir en algún grupo de lectura, que es como se entra a los testigos de Jehová. Son grupos de lectura los que se lee el Nuevo Testamento, se comenta, y poco a poco pues uno va entrando en el grupo. Pero bueno, sea como sea, sí. Lo curioso de todo esto, mormones, testigos de Jehová y adventistas, que son los tres grandes cristianismos que surgieron en América, en Estados Unidos, en el siglo XIX, surgen como respuesta a ese afán de crear un nuevo cristianismo que no tenga nada que ver con lo que venía de Europa. Es decir, crear cristianismos propios, nuevos. Y eso tiene mucho, mucho que ver con el ímpetu nacional que se vivía en ese momento. Repito, el país existía desde hace apenas 40 años. Y claro. Muchos de esta gente consideraban que protestantes, anglicanos, anabaptistas, presbiterianos y demás, realmente no tenían razón.
Católicos.
Porque, al final, y católicos, por supuesto. Claro. No tenían razón porque era algo que venía de Europa. Algo parecido a lo que pasó en la literatura, que en un primer momento todos los autores que se leían en el país ya independiente eran ingleses, y que de pronto hubo un giro en el que se repudiaban por completo a los autores ingleses. Uh-huh. ¿No? Pues algo parecido a lo que pasó aquí. Y fíjate, lo curioso es que esas tres grandes religiones están presentes en nuestro país. No en toda Europa, por cierto, ¿eh? En Francia, por ejemplo, los testigos de Jehová están prohibidos. No son reconocidos oficialmente y han sido bastante perseguidos. Y eso es una espinita que tienen ahí ellos también bastante fuerte.
Bueno, pues Dios ha vuelto. Aquí tenéis un montón de credos, religiones, agrupaciones, hasta la del espagueti volador, que yo sé que a Óscar le gusta mucho. Y aquí tenéis unas historias alucinantes y bien documentadas, cuidado, bien documentadas, con notas, todo lo que cuenta, él dice de dónde lo saca, así que con esa vertiente también de historiador, ha investigado en esos cultos que son curiosísimos y que, por supuesto, hasta cierto punto, todos tienen un fundamento, quiero decir, claro, sea cual sea ese fundamento, pero todos, claro, tienen un fundamento. Óscar, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Y a ver, yo no he visto aún el musical este, pero estoy deseando. Creo que va a estar solamente hasta mediados de enero en Madrid, así, o sea que espero poder verlo, porque sería una pena no disfrutarlo. Tiene muy buena pinta.
Yo tampoco, y también quiero ir, y bueno, pues dice, tiene un toque de humor muy, muy grande este musical, pero vamos a ver qué tal nos lo pasamos. Óscar, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, a ti, Álvaro, un abrazo.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues ahí estaba la entrevista con Óscar Fábrega y ahí está ese musical. No sé hasta qué día realmente lo tenemos, sinceramente, pero vamos, verdaderamente he estado mirando un poco, bicheando un poco lo que serían las entradas y al menos se pueden sacar durante el mes de diciembre, durante el mes de enero, durante el mes de febrero y parte de marzo, ¿eh? Así que por lo menos va a estar hasta marzo del año 2024. El templo, bueno, pues el templo que tenemos en Madrid es muy interesante. Es un templo que fue el número 56 construido por la organización la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el templo hay fieles congregados de 150 congregaciones en España. Es el segundo cuerpo más numeroso de miembros de la Iglesia en Europa, solamente después del Reino Unido. Y, bueno, pues data de 1999. Fue cuando fue inaugurado, ¿no? El templo fue diseñado con tres niveles, donde se reparten cuatro salones de investiduras y cuatro salones con altares matrimoniales. La primera presidencia aprobó el diseño clásico moderno con detalles que recuerdan a la arquitectura española de antaño. El templo tiene 4.255 metros cuadrados y en el exterior del edificio está revestido de mármol blanco de Carrara, de Italia. En el interior se usó esta misma piedra, el mármol, pero cogida del sur de España, y la estatua clásica del ángel Moroni descansa sobre la única aguja, es decir, esa columna que se puede ver del templo. Es muy interesante, ¿eh? La sala de recepción del templo tiene una estatuilla de Cristo modelado del original de Bertel Thorvaldsen y tallado por el artista español Lladró. Es decir, un Cristo de Lladró. Está en Pavones, en Moratalaz, y en fin. Es una. No sé si se puede visitar tan fácilmente, ¿no? Pero por lo menos por fuera es un lugar que llama muchísimo la atención. Vamos para terminar con la firma de Joseph Smith. Nos lo va a contar nuestra compañera Macarena Arnás, que aparte de que es grafóloga, es escritora, lleva la página lamagiadelasletras.es, su cuenta de Instagram es La Magia de las Letras Oficial, y como digo, es autora de un libro, por ejemplo, que dice lo que revela tu escritura. La grafología, bueno, pues se basa en mirar la escritura e incluso los trazos, incluso los dibujos de una persona en un clave psicológica. ¿Qué dice la firma de, en este caso, Joseph Smith? Nos lo cuenta Macarena.
Lo primero que me llama la atención es que la inclinación de las letras es progresiva. Es decir, las letras se inclinan totalmente hacia la zona de la derecha. También destacan los pies, es decir, se prolongan bastante hacia la zona inferior, sobre todo la letra J, y las formas o el tamaño de la letra es amplio. Esto nos estaría indicando necesidad de reconocimiento, una persona que también necesitaba llevar a la práctica todo aquello que se proponía, pero podía caer en el error de ser demasiado orgulloso y de algún modo creerse dueño de su propia realidad. Podía llegar a ser muy terco, pero también con facilidad para llevar a la práctica todas sus ideas o todos los proyectos que pudiera tener en mente. Los pies prolongados de las letras también hablan de esa necesidad de disfrute, pero también de lo tangible. De algún modo necesitaba tener los pies en la tierra y llevar a la realidad pues, todo aquello que se proponía. Por otro lado, las letras ligadas hablan de facilidad para relacionarse con los otros, un carácter que podría llegar a ser bastante persuasivo, pero a la vez podrían indicar, junto con esa inclinación progresiva de las letras, que podía llegar a ser bastante dominante y con necesidad, en muchas ocasiones, de imponer su criterio, creyendo que, de algún modo, su propia realidad. Es una firma donde aparece un carácter también pasional, un carácter impulsivo y con necesidad de reconocimiento. Otro rasgo que también me gustaría destacar es que, por ejemplo, las formas tienden a ser angulosas en la zona superior de las letras. Esto se relaciona con la parte más terca, de algún modo podría llegar a ser una persona con cierta cabezonería. Y como he dicho anteriormente, con necesidad de imponer su criterio, podría llegar a ser bastante dominante. Y bueno, el hecho de no hacer rúbrica no es un rasgo que haya tenido en cuenta, porque es verdad que, por ejemplo, en España o en los países latinos tenemos tendencia a rubricar, pero en otros países con cierta cultura anglosajona no tienen esta tendencia. Entonces, de algún modo, es un rasgo que no he tenido en cuenta. Pero a grandes en conclusión diría que es una firma que define el carácter de una persona persuasiva, una persona dominante, orgullosa, impulsiva, pero sin rencor.
Bueno, pues esto dice Macarena, además es una gran profesional, la habéis visto incluso pues en la televisión, que a veces cuentan con sus servicios para asesoramiento, bueno, pues de eso, de la grafología. Creo que puede ser algo muy interesante para volver a explotar aquí en Madrid Misterioso. Esperamos que vuelva. Nosotros nos vamos y también volveremos. Volveremos la semana que viene con más temas, con más asuntos que tengan que ver con el misterio. Oye, si habéis visto este musical, si os ha gustado, si no os ha gustado, en fin, pues dejarnos un comentario en redes sociales. Ya sabéis que estamos ahí en Madrid Misterioso. Y con el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com y con bueno pues las actividades que solemos organizar, que las vamos poniendo, no quiero aburriros con eso, las vamos poniendo en las redes sociales. Bueno, pues ha sido un placer, como digo, nos vemos en 7 días. Creo que es un programa que por lo menos os resultará interesante. Gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima semana.